Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Palabras andantes. Para escuchar, Eduardo Galeano en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Radio Mundo Real tuvo acceso a distintos pasajes de las palabras del escritor Eduardo Galeano con motivo de recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Cuyo en la provincia argentina de Mendoza. El autor de Las venas abiertas de América Latina y su más reciente Espejos dedicó la distinción a los militantes del agua al realizarse la ceremonia coincidiendo con el Día Mundial del Agua el pasado 22 de marzo. En minería, en cultivos forestales y en energía, dijo Galeano, las inversiones llegan a arrancarnos los recursos naturales y si te he visto no me acuerdo, indicó. Según destacó la agencia noticiosa EFE, la protección de la naturaleza es un tema que no es popular en la mayoría de los casos. Y defender nuestros recursos naturales es una parte sustancial de la defensa de nuestra identidad cultural, sostuvo Galeano. Destacó además el papel de Internet como un medio que le da lugar a voces distintas y valoró la situación actual de la región que dijo está despertando de una larga siesta colonial.
El problema es que todavía en América Latina el tema ecológico, digamos, la protección de la naturaleza, que también se puede leer como defensa de los recursos naturales, es un tema que no es popular. O sea, en la mayoría de los casos, por suerte no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, hay una proporción de gente a veces alta, una parte importante de la opinión pública, que se cree ese cuento de que esas inversiones, las inversiones mineras, por ejemplo, o los de la industria forestal o otro tipo de inversiones que llega para arrancar los recursos naturales y después se va, y si te he visto no me acuerdo, porque los recursos naturales se van sin decir adiós y sin decir gracias, ha sido un placer conocerte, nada. Se van y chao. Y la historia de más de 5 siglos ya de América Latina es bastante clara, ¿verdad? Desde los tiempos de las minas de plata de Potosí, el Cerro Rico de Potosí en adelante, ha sido siempre lo mismo. Todos estos vendedores de felicidad y prosperidad un buen día desaparecen, dejando tras de sí solo agujeros y fantasmas, palacios vacíos, llenos de telarañas, y también ilusiones rotas, ¿no? Esperanzas perdidas. Y eso yo creo que tiene que enseñarnos a defendernos, a saber defendernos. Y defender nuestros recursos naturales es una parte sustancial de la defensa de nuestra identidad cultural, de la defensa de nosotros mismos, aunque no sea popular. Porque hay todo un periodo en el que la gente le parece estupendo esto, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana, bueno, pero si es pan para hoy, da trabajo, porque además todas prometen la felicidad, ¿no? La prosperidad, miles de empleos, en el caso del Uruguay las empresas forestales gigantescas, que están chupando toda el agua del país. Yo creo que lo mismo se plantea en relación con la energía nuclear. Este mundo está enloquecido. Hay que empezar por cambiar el modelo de transporte, volver al transporte público, porque todo esto se hace para, sobre todo para cumplir con los deberes de la sociedad de consumo, que manda a consumir más y más y más. Tanto que ahora, con el etanol, por ejemplo, se trata de dar de comer a los autos y se olvidan de que hay 1.000 millones de hambrientos en el mundo, hambrientos humanos, que merecen por lo menos algo de atención, ya que con los autos somos tan amables, ¿no? ¿Por qué el miembro más importante de la familia es el que duerme en el garaje? ¿Y por qué el mundo tiene que proporcionar energía a las máquinas sin pensar antes en el bienestar humano? Creo que son preguntas que cabe formularse, sobre todo cuando ocurren tragedias como esta de Japón, ¿verdad? Que es realmente una más. Por cierto, les recomiendo, en YouTube hay una película breve, muy breve, que hizo el mejor director de cine de todos los tiempos en Japón, Akira Kurosawa, hace 20 años, 21 años para ser más exacto, hizo una serie de 8 sueños, sueños o pesadillas que él había tenido, y lo filmó, filmó su propio sueño. Y una pesadilla era esa, hace 20 años, estallaban 6 centrales nucleares, y entonces él filmaba la locura, ese manicomio que se desataba a partir de esa tragedia, como una profecía, ¿no? Que el arte tiene a veces esa capacidad de leer la historia, no solo por lo ocurrido, sino también por lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso es muy, muy aleccionante, porque en ese momento nadie le hizo el menor caso, ¿no? A Akira Kurosawa, a pesar de que esto ocurría en el país donde habían estallado las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron catástrofes nucleares también, ¿verdad? Celebradas por el presidente Truman de los Estados Unidos como una orden divina. Él dijo que Dios había puesto en manos de los Estados Unidos esas bombas para que fueran bien utilizadas. Que eso corresponde a la tradición mesiánica, dicho sea de paso, de los países dominantes en el mundo de hoy, sobre todo Estados Unidos, pero ahora también, que están salvando a Libia, bueno, Francia, Gran Bretaña, que se sienten guiados por Dios en una misión sagrada, que es el rescate de los países que los necesitan para ser salvados. Yo cada vez que voy a Estados Unidos, ahora estuve recientemente para presentar este libro Espejos en inglés, Mirrors, siempre empiezo pidiendo que por favor no me salven. Please don't save me. La primera cosa que digo, que no se les ocurra salvarme. Yo no quiero ser salvado por nadie. Y ahora estos están salvando a Libia, pobre Libia. ¿Qué quedará de Libia después de ser salvado por estos mesiánicos? El único mesiánico digno de confianza es Lionel Messi.
Asimismo, destacó el papel de los jóvenes en el compromiso con las luchas de la actualidad, a quienes se los ha acusado injustamente de indiferencia.
Es lo más lindo que me ocurre, ¿no? Saber que uno de algún modo escribe para diferentes generaciones, incluyendo las recién nacidas. Mi mujer dice que de aquí a poco ya el público va a estar formado por una mayoría de carritos de bebés cuando yo doy una charla o algo, y es posible, y me encantaría que fuera así. O sea, lo mejor que te puede ocurrir es atravesar la frontera de los años y no solamente entenderse o tratar de entenderte con la gente de tu generación, la que más o menos compartió contigo un tiempo, un espacio, sino también con otros, con los que vinieron después y que han sido y siguen siendo injustamente acusados de indiferencia. Es muy común decir que a los jóvenes ya no les importa nada de nada, que son unos cabezas huecas, que lo único que les importa es el rock, que no me parece nada mal que les importe el rock. O peor todavía, como acusación, cuando dicen solamente el fútbol. Bueno, a mí también, el fútbol es mi pasión primordial. Y eso no me impide mirar al mundo y sentirme dolido del mundo y también celebrar el mundo en todo lo que tiene de celebrar. Y es muy injusta la actitud que se tiene con los jóvenes cuando se los acusa, por ejemplo, de que no creen en la política. En lugar de preguntarse por qué será que no creen en la política, y es verdad que en general no creen en la política. Por ejemplo, en el país vecino, acá en Chile, es impresionante la cantidad de jóvenes que no se han inscrito para votar. Según tengo entendido, más de un millón y medio que no se inscriben para votar. Lo que indica que hay una especie de, una suerte de descrédito de la política. Pero eso creo que es culpa de los políticos, no de los jóvenes. Los jóvenes tienen todo el derecho de no creer o por lo menos de desconfiar en esa profesión, la política, que genera especialistas en hacer desde el poder todo lo contrario de lo que han prometido desde el llano. Este desencuentro de las palabras y los actos, hace que se haya abierto, es verdad, es un abismo entre las generaciones nuevas y los políticos o las políticas en general, eso es verdad. Pero habría que preguntarse de dónde viene ese abismo y hasta dónde es culpa de los jóvenes, o los jóvenes tienen toda la razón en desconfiar de los que confunden la política con una actividad circense para especialistas en dar saltos prodigiosos. Lo que un político viejo, caudillo, uruguayo, murió hace ya muchos años, Luis Alberto de Herrera, que hablaba así medio rangón, ¿no? Decía, lo llamaba los redondos, decía, los redondos, que eran redondos de tanto darse vuelta, ¿no? Y es buena la definición. Son los redondos los que tienen la culpa de la indiferencia de muchos jóvenes ante la política.
El autor dedicó el galardón a quienes son capaces de enfrentar a las empresas mineras que envenenan el agua, o a la empresa forestal que seca la tierra, a los que cometen una imperdonable traición de la naturaleza, apoderándose del agua para convertirla en negocio de pocos. Y confesó que la palabra intelectual me produce bastante alergia. Finalmente, el escritor, dibujante y periodista uruguayo destacó el avance de países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador en cuanto a reconocer a nivel constitucional los derechos de la naturaleza. A partir de la catástrofe que vivió Japón con su saldo de crisis atómica, Galeano reflexionó: la energía nuclear sigue demostrando que es demasiado peligrosa. Mi país, Uruguay, sigue discutiendo sobre eso mientras no sabe qué hacer con tanto viento y tanto sol.
Yo creo que en eso dos países latinoamericanos han dado un paso muy importante, Ecuador y Bolivia, al incorporar a sus constituciones los derechos de la naturaleza, o sea, la naturaleza como fuente de derechos, cosa que a nadie se le había ocurrido en toda la historia de la humanidad. La naturaleza siempre fue algo ahí que debía estar al servicio del hombre, o de eso que llamamos el hombre, que viene a ser también la mujer, si no me equivoco. Y siempre se consideró, incluso desde la izquierda, que la naturaleza era digna de sospecha, porque era un obstáculo opuesto al progreso humano. Y por ese camino hemos llegado a donde estamos, y es que habrá que estudiar a qué planeta nos vamos a mudar si seguimos destruyendo el planeta que tenemos al ritmo en que lo estamos destruyendo. Yo en realidad uso el plural, pero a sabiendas de que soy inocente de esa destrucción, y seguramente ustedes también. No creo esas historias de que somos todos responsables, somos todos culpables. Hubo una mujer admirable en España, en la primera mitad del siglo XIX, que se llamaba Concepción Arenal. El nombre me quedó desde que era chico, porque en Montevideo hay una calle que se llama Concepción Arenal. Y yo, cuando pasaba por la calle, preguntaba quién era Concepción Arenal, y nadie sabía. Después supe, con el paso de los años, que esta mujer había estudiado Derecho allá por 1820, 1830, disfrazada de hombre en Madrid. Y como tenía bastante teta, doble corsé se tenía que poner para que el disfraz funcionara. Y así hizo su carrera, se convirtió en una criminóloga importantísima y la mejor especialista en cárceles de toda España. La Fundación Howard de Londres, que era la más importante en ese tema, la nombró representante en España, y cuando le mandó la certificación decía Sir Concepción Arenal, porque creían que era un tipo, que era un señor, porque en aquella época que una mujer llegara tan lejos, y menos en España, no era nada frecuente. Y esta señora, brillantísima, entre otras frases dignas de memoria eterna, decía siempre: quien generaliza, absuelve. Cuando se dice somos todos culpables, nadie es. Y eso es verdad. La reducción del mundo a una suerte de porquería que hay que tirar al tacho de la basura ha sido sobre todo obra de las grandes empresas químicas, automotrices, energéticas, militares, que están haciendo ese desastre con el mundo. Pero no, yo no me siento culpable de eso para nada. Y en relación con la energía nuclear, bueno, se sigue demostrando una vez y otra que, por decirlo suavemente, es muy peligrosa. y siempre se dice que no es nada peligroso, que es muy sana y muy segura. Hasta en el Uruguay, yo, mi país, recuerdo porque tuve ahí una pequeña polémica sobre ese tema, porque el Uruguay es un país que no sabe qué hacer con tanto viento y tanto sol. Nos sobra viento y nos sobra sol. Y a este gobierno, que es también mi gobierno, del Frente Amplio, hay sectores donde ha aprendido la idea de que tenemos que tener una central nuclear. Y bueno, entonces yo pregunté si el asesor nuestro iba a ser Homero Simpson. Y esto no cayó bien en las filas proletarias.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm